Yo creo que el factor, más que la reforma, más que cualquier otra cosa que va a ser determinante para que el mercado mexicano de bonos pueda crecer de manera importante, son las tasas de interés. A medida que las tasas empiecen a bajar, yo creo que ahí es donde van a empezar a revisar nuevamente el mercado bursátil como una alternativa mucho más interesante que el financiamiento bancario.
Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Yo soy Susana Sáenz y hoy vamos a analizar el tema de los bonos corporativos. Estos instrumentos de deuda que emiten las empresas para financiarse. Una alternativa más de financiamiento diferente a los créditos de corto, mediano y largo plazo que pueden otorgar la banca o las SOFOMES. ¿En qué consiste? Es una colocación en el mercado público donde se juntan varios inversionistas para prestarle a una empresa y normalmente estos bonos tienen un vencimiento a cierto plazo y durante este periodo tienen servicio de deuda donde hay pagos de intereses cada X tiempo y al vencimiento se regresa el capital. Hoy me acompaña Nathan Moussan, quien es socio fundador de Capitalia, una firma de banca de inversión especializada en dar asesoría a las empresas. ¿Cómo estás, Nathan? Bienvenido.
Muchas gracias, Susi. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Pues bueno, vamos a hablar de este tema que creo que es muy interesante para las empresas, para los inversionistas, para los empresarios. Y me gustaría dar un poco de contexto porque aquí creo que es relevante destacar el auge que vivimos de 2009 a 2021, antes de que México empezara a subir sus tasas de interés y en 2022 la Fed, porque había acceso a dinero barato. En Estados Unidos las tasas en niveles cercanos a cero y pues esto generó que viéramos excesos en valuaciones, mucho acceso a financiamiento a través de VC y esto, ¿cómo benefició a los bonos corporativos?
Pues mira, yo te diría que, digo, como bien dices, hubo un auge muy importante en la colocación de certificados bursátiles, tanto de corto plazo como de largo plazo en el mercado mexicano. Corto plazo me refiero a que van desde un día hasta 364 días y de largo plazo me refiero a que van desde un año en adelante. Y sí, obviamente este mercado fue bastante activo, tanto para empresas que ya están establecidas como para nuevos emisores, aprovechando las ventajas que tenían, pues, de condiciones muy interesantes en términos de tasa de interés principalmente. ¿Qué sucede? Que lo que sucede, empiezan a subir las tasas de interés, Banxico toma la decisión a raíz de todos los factores, tanto geopolíticos como económicos, a raíz de la fuerte inflación que se venía dando en los últimos años y por lo tanto empieza a incrementar sus tasas hasta llegar al 11.25, que fue el nivel más alto de la tasa de referencia, que son 128 días, y que tuvimos una baja recién en el mes de marzo de 25 puntos básicos para dejarla en 11%. Lo que sucede es que las empresas, pues, se les ha encarecido mucho su costo de fondeo, tanto en términos de financiamiento bancario como de bursátil. Lo que hemos visto más bien en el mercado bursátil es que los inversionistas han estado muy resilientes a adquirir o a comprar posiciones de entidades que no tengan una calificación superior a lo que sería AA o niveles AA más, ¿no? Se han enfocado mucho en empresas o en emisoras que tengan una alta calidad crediticia, ¿no? Entre ellos, pues, han estado colocando principalmente este año, pues, Arca Continental, América Móvil, Bancomex, algunas entidades como GAP, que son grupos del Puerto del Pacífico. Y esto, pues, lo que se ha dado es que, o se ha traducido, es que nada más han estado adquiriendo un portafolio grande, porque son emisores que colocan montos muy relevantes en el mercado local. Nada más con mencionarte que de enero a marzo se colocaron 120 mil millones de pesos, cerca de 120 mil millones en el mercado mexicano, de los cuales estuvieron compuestos por emisiones que, como te digo, en su mayoría son calificadas con la máxima calificación crediticia. Salvo tres o cuatro transacciones que tuvieron una calificación inferior, entre ellas Cemex, que tiene calificación AA, Banco Compartamos, que es nivel AA, Corporación Actinver AA-, y finalmente AA+, que salió en Naturgy. Todas las otras emisoras juntaron con esa calificación. Entonces eso, pues, nos limita mucho en términos de que podamos colocar nuevos emisores y nuevos nombres al mercado, porque los nuevos nombres o nuevos emisores no pueden tener acceso a una calificación de esta naturaleza.
¿Por qué? Sabemos que, bueno, la calificación define la capacidad de pago de esas empresas, ¿no? Pero ¿por qué las calificaciones no pueden ser a estos niveles?
Mira, porque son empresas ya muy grandes, muy establecidas, que tienen diversificación incluso geográfica. La mayor parte de las empresas en México, pues, que tienen calificación crediticia y que incluso a veces las mantienen de manera privada, pues son en el rango de las triples Bs, incluso de las As. Una A ya es una muy buena calificación crediticia en el mercado mexicano. Lo que sucede es que sí, los inversionistas, sobre todo los Afores, que en este caso estamos hablando de 10 Afores, son muy limitados y no quieren invertir en nada que no sea o que implique un riesgo mayor para ellos, ¿no? O sea, en corporativos sí vemos que pudieran tener acceso a una calificación mejor si engrapamos una garantía parcial. Eso sí les podría subir la calificación y, por lo tanto, acceder a una base más amplia de inversionistas. Pero hoy en día también eso les encarece mucho su financiamiento. Entonces optan por salir de manera quirografaria y, por lo tanto, pues mejor obtener financiamiento a través de los medios tradicionales, que son los bancos.
Y aquí hay que decir que hay dos tipos de garantías. La quirografaria, que no tiene una garantía en sí, es decir, es solo el poder de la firma. Y en cambio, la garantía real, pues se deja hipotecado un bien inmueble, o cuando es una bursatilización, se está adelantando el flujo de una cartera que estás cobrando. Es decir, me traigo a valor presente los derechos de cobro de esta cartera de crédito, lo descuento a una tasa y jalo ese flujo.
Sí, esta garantía, por ejemplo, las empresas que cuentan con un nivel de calificación en el rango de las triples Bs o incluso de las As, pudieran tener una garantía de fuente de pago. Es decir, hay entidades como organismos multilaterales, como es el caso del IFC, el BIDINVEST. En el caso de México, los bancos de desarrollo como UNAFIN, Bancomex, otorgan este tipo de garantías para que el emisor pueda subir su calificación y puedan acceder a una base más amplia de inversionistas y, por lo tanto, colocar en el mercado. O sea, estas garantías se cobran una anualidad. Y por eso te digo que muchas veces son caras para el emisor en caso de que puedan llegar a obtener esta garantía. Sin embargo, si obtiene la garantía, muchas veces los costos asociados con una emisión bursátil son mucho más eficientes que incluso si ajustamos todos los costos all-in que cobra la banca tradicional.
Y a ver, en Estados Unidos, los bonos corporativos son uno de los componentes más importantes del mercado de bonos, que es el más grande del mundo y que también está compuesto por los bonos del Tesoro, los estatales, municipales, entre otros. Pero háblanos de cómo está el mercado de bonos corporativos en México.
Pues mira, es una cosa que se venía desarrollando, como bien decías, los últimos años bastante bien. La verdad es que sí ha crecido mucho el nivel de colocación de los bonos mexicanos de distintos emisores. Sin embargo, a recientes fechas sí se ha limitado mucho el número o el nombre de los emisores que puedan tener acceso al mercado. Y esto es derivado de que los inversionistas han estado muy herméticos y cerrados a invertir en nuevos nombres. ¿Por qué? Porque pues han tenido algunas minusvalías derivadas a algunos incumplimientos que se han presentado de algunas empresas que tienen una calidad menor en términos crediticios. Entonces, eso les ha orillado a ver nada más nombres que tengan pues una calificación muy alta. Entonces, se ha desarrollado, sí, la verdad es que sí ha tenido mucho auge. Sin embargo, sí, a fechas recientes hemos visto que han estado mucho más concentrados en lograr un buen nombre, una buena calificación y no tener acceso a nombres nuevos que pudieran tener una calificación inferior, a menos que, como te digo, tengan una garantía de pago, porque lo que hacen estas garantías es que cuando un inversionista adquiere un instrumento de esta naturaleza, pues la garantía te responde en caso de que hubiera un incumplimiento, la garantía o el aval te responde con al menos el 30 o hasta el 50% del monto de la emisión. Entonces eso pues es una garantía para el inversionista de que al menos la mitad va a estar cubierta.
Oye, Nathan, ¿y típicamente los bonos corporativos son más accesibles que otras formas de financiamiento? ¿Dónde hay más beneficios, financiándose con bonos o con una emisión de acciones en la bolsa, por ejemplo?
Pues mira, yo te diría que son distintas formas de financiarse. Con una emisión de bonos, yo te diría que es el paso natural para cualquier empresa que ya tiene acceso al mercado bancario. Pues el paso natural es a través del financiamiento bursátil mediante una emisión de deuda, ¿no? Mediante un bono corporativo. ¿Por qué? Porque al final del día pues no estás comprometiendo el control de la compañía, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde cambia. Ya una emisión de acciones ya es pues diferente, porque estamos pensando en otras naturalezas de transacción en el cual el inversionista está dispuesto a ceder una participación accionaria, ¿no? De su empresa o incluso a perder el control con miras a colocarse y obtener recursos adicionales para fomentar crecimiento, para sustituir pasivos, para hacer una potencial adquisición, pero yo te diría que son distintos en términos de cuál es el objetivo que están buscando. Si están buscando nada más financiamiento, es decir, endeudarse para pues, realizar inversiones en capital de trabajo, realizar una adquisición para hacer una sustitución de pasivos más onerosos, para adquirir una planta, pues eso requiere deuda y a través de un bono corporativo. Si ya estaban hablando más de planes estratégicos en los cuales ya involucra un crecimiento desdoblado de la compañía o incluso una empresa que ya está estabilizada y quiere tener acceso a los mercados de capitales, pues ahí sí estamos hablando de una emisión de acciones.
Ahora, quiero regresarme un poco al contexto después de lo que decíamos del acceso a dinero barato y el alza de tasas. Pongamos aquí un ejemplo del riesgo de financiamiento. A ver, si tú como empresa saliste a emitir deuda con 100 millones cuando las tasas estaban al 4%, pues unos años después a su vencimiento ya creciste, entonces ahora quieres emitir 200, 100 para pagar el principal, porque solo estabas pagando intereses, y otros 100 para los siguientes años. El problema ahora es que te va a costar más con las tasas de interés arriba del 10%. Lo que te costaba antes 4, ahora te cuesta 10. Entonces, ¿qué hicieron las empresas ante este panorama o qué debieron hacer?
Las empresas tienen que tener siempre las dos alternativas, ¿no? El mercado es un complemento, nunca lo vendemos como un sustituto del financiamiento bancario. Entonces, al tener tú las dos partes, ¿no? Ya sea financiamiento bancario y financiamiento bursátil, pues en caso de que una emisión no la puedas colocar o que no logres colocar la totalidad del monto que estabas buscando, pues sí tener acceso a un crédito con alguna institución en la cual ya se tenga relación de tiempo atrás y siempre estar cubiertos. Porque si estás descubierto, pues lo que sucede es que muchas veces al no poder colocar, pues tienes una parte que vas a tener descubierta y eso limita tu crecimiento, ¿no? O limita tus necesidades para una futura expansión o para sustituir algún pasivo oneroso que tenías. Entonces siempre hay que tener visibilidad tanto en la parte bursátil como en la parte del mercado. Pues ahí creo que sí las empresas tienen que tener siempre su plan B. Es muy importante estar no nada más financiándote a través del mercado bursátil, siempre tener visión no nada más en eso, sino también una potencial línea bancaria que te sirva de soporte en caso de que no puedas llegar a colocar el monto.
¿Y qué pasa con estas compañías que tomaron prestado bonos basura, donde hay más rendimientos, pero también más riesgo? Sé que muchas empresas se endeudaron el año pasado en este mercado y se enfrentaron con este maturity wall de más de 750 millones de dólares.
Sí, pues ahí lo que sucede es que te enfrentas a ciertos incumplimientos y más que las empresas, los inversionistas, ¿no? Que compraron estos bonos chatarra o que eran bonos que tenían cierta calidad en un principio, pero que se volvieron bonos basura porque se les subió mucho el costo de fondeo y pues tuvieron que caer en default. Eso, pues, ¿qué hace? Que muchas tengan minusvalías en los portafolios de inversión y por lo tanto, pues, se vuelven más escépticos a invertir en instrumentos con una menor calificación crediticia. Por eso es que justamente lo que ha sucedido estos últimos dos años es que se ha limitado mucho el crecimiento del mercado bursátil en México, aunque sí han habido nuevas empresas que han tratado de salir al mercado y se han colocado muy bien, pues están mucho más limitadas. Los ojos de los inversionistas están nada más concentrados en aquellas entidades que le ven un futuro, que le ven viabilidad o que estén en un sector resiliente, ¿no? Uh-huh. Para términos generales, lo que son las entidades financieras no bancarias han sufrido mucho porque ellos, su fondeo básicamente estaba mucho apoyado por el fondeo bursátil y pues a recientes fechas, dado los incumplimientos que se han observado en distintas entidades en México, pues no han podido cubrir esas necesidades y además, como bien decía, se les ha encarecido mucho. Entonces han tenido que voltearse con bonos, con fondos internacionales que les prestan más caro, con algunos bancos o aseguradoras que también tienen abierta la puerta, pero que también les sale mucho más caro su fondeo, ¿no?
Y de hecho, leía una nota muy interesante que publicó Bloomberg, que se las recomiendo, donde presenta el caso de Aston Martin, que tuvo problemas con sus bonos corporativos porque pidió prestado cuando el dinero estaba muy barato, lo que ya platicábamos, y parecía que iba a chocar con este maturity wall, ¿no? Que podría poner en riesgo a la compañía. Pero logra salir de esto por una alta demanda en sus bonos y también con el cambio en las condiciones del mercado.
Pues mira, en el caso de Aston Martin, yo creo que aparte, y colocando el mercado internacional, es un mercado mucho más amplio, con nuevas inversionistas más grandes, y que es todo, hay distintos tipos de riesgo, ¿no? Hay algunos que están dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo. En México, te diría que no sucede eso, o sea, por más que una empresa quiera y tenga una buena calidad crediticia, si el inversionista no quiere comprar porque no tiene AAA, no va a comprar. Entonces, han estado muy herméticos en ese aspecto. muy delimitado por la calificación o por el sector en el que participa la empresa. Ojalá yo hubiera podido pasar como Aston Martin. Muchas empresas, sobre todo en la parte mexicana, pues sí lograron refinanciar. Yo te diría que el 2024, pues ya desde el año pasado salieron ya varios corporativos mexicanos a refinanciar sus pasivos, obteniendo buenas condiciones, y eso también es lo que, a raíz de las tasas, pues tratan de bajar un poco lo que es el spread, porque la tasa de referencia, sabemos que van a bajar eventualmente las tasas, no sabemos ni en qué proporción ni cuándo. Entonces, lo que hacen es que tratan de reducir el spread o la sobretasa resultante para que sea menos cara su deuda. En el caso de Aston Martin, creo que es un claro ejemplo de lo que pudo hacer, pero no está, ojalá y eso hubiera sucedido en el caso de algunas empresas mexicanas, ¿no? O sea, muchas empresas en México, la verdad es que no pueden refinanciar, entonces se limitan a irse a las instituciones bancarias con los que ya mantienen relación o abrir nuevas puertas con bancos nuevos. ¿Por qué? Porque el mercado bursátil les limita mucho en términos de que no pueden colocar o no pueden llegar a las totalidades de los montos que están buscando por lo mismo, porque le están pidiendo o les piden un premio adicional, y ese premio adicional muchas veces la empresa no está dispuesta a pagarlo.
Okay. Oye, y ahorita que decías del precio de los bonos, este se define, digamos, que en dirección opuesta a las tasas de interés del mercado, ¿no?
Correcto. Sí, es una proporción indirecta, exactamente, ¿no? A mayor precio del bono, menores. O más, perdón, a menores tasas de interés, sube el precio de los bonos.
Okay. ¿Y cuáles son las tasas de rendimiento en promedio?
Como te decía, depende mucho de la calificación crediticia, pero por ejemplo, en corporativos mexicanos, una emisión que coloquen en el mercado bursátil con calificación AAA podría estar desde 10 puntos básicos hasta 90 puntos básicos, ¿no? Obviamente estoy hablando de entidades o de bonos unsecured, es decir, que no tienen ningún tipo de garantía, ni que son esquemas que están respaldados por algún activo, es decir, no son bursatilizaciones de ningún tipo de activo. Aquí, casualmente, en México, cuando haces una bursatilización, el inversionista lo asume como mayor riesgo, aunque tiene el respaldo del activo subyacente, y lo castiga, aunque tenga calificación AAA. Estamos hablando de que el precio que cobra la sobretasa resultante para esas transacciones es alrededor de 100 más 150 puntos básicos, ¿no? Si ya nos bajamos de nivel, es decir, a un rango de calificación nivel de doble A, pues ahí estamos hablando de que pudiera oscilar entre 100, 150 puntos básicos la sobretasa resultante. Ya si nos vamos a niveles de A, ¿no? Que te digo, este año no ha habido nada y el año pasado hubieron muy pocos emisores que colocaron con esa calificación, ya estás hablando de una sobretasa arriba de 100 más 200.
Y aquí creo que sería bueno desglosar el procedimiento para que una empresa coloque un bono corporativo, que pues es todo un proceso, ¿no? Primero hay que determinar la cantidad que se necesita recaudar, el plazo, las condiciones de pago de intereses y capital y demás condiciones. Después, contratar a un intermediario, que es el asesor financiero, banca de inversión o firmas como la tuya, para estructurar la emisión, determinar el precio y la tasa. Y después, como cualquier emisión, una calificadora de riesgos, como ya lo platicábamos, tiene que determinar la calificación crediticia que muestra la capacidad de pago a los inversionistas. Luego ya se elabora el prospecto donde pues se detallan los términos y condiciones del bono, la situación financiera de la empresa y los riesgos. Seguido de esto, empiezan a promocionar el bono en los famosos roadshows con los inversionistas potenciales para ver cuánta demanda hay y en función de eso fijar el precio para después llevar a cabo la colocación. Ya que se completa la colocación del bono, una vez que se haya recaudado lo necesario, se cierra y se transfieren los fondos a la empresa. Y después viene lo que ya decíamos, a largo plazo del bono, la empresa emisora va pagando intereses a los inversionistas y después reembolsa el capital cuando vence el bono y después se puede renovar o no. Y aquí, dentro de este proceso, destaca lo que ya nos platicabas, el problema de la demanda, la falta de interés en estos roadshows.
Correcto. Sí, yo creo que lo platicaste y lo describiste muy bien. Justo nosotros hacemos y apoyamos a la empresa, los llevamos de la mano el acompañamiento que nosotros les ofrecemos durante tres etapas dentro de todo el proceso. Uno es la parte de gobierno corporativo y calificación crediticia. Digo, las empresas, y sobre todo en México, muy pocas cuentan con un gobierno corporativo que tenga un consejo de administración en funciones, que tengan comités de soporte y que sesione de manera recurrente, al menos 4 veces al año. Creo que eso es bien importante para que las empresas consideren para tener acceso al mercado bursátil, ¿no? Y nosotros les apoyamos junto con estas calificadoras de valores, que existen actualmente 5 en México, son 3 internacionales, 2 locales, con las cuales nosotros nos llevamos para que ellos hagan una medición y una evaluación de cuál es el nivel de riesgo que tienen estas empresas para poder cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, ¿no? Que eso es lo que significa una calificación crediticia. La segunda pata, que sería la parte documental, ¿no? Nosotros ahí también nos apoyamos en hacer todo lo que es el prospecto de colocación en caso de que sea una emisión o un programa de deuda de largo plazo, o todos los formatos que requiere la Comisión Nacional Bancaria de Valores y las bolsas, ya sea Viva o BMV, para poder tener un listado del programa y después poder hacer, pues, un proceso para llevar a cabo emisiones al amparo de ese mismo programa, ¿no? Y finalmente, la parte, como bien decías, de los inversionistas, en los cuales ahí tiene un rol importante la casa de bolsa que se contrate para que los pueda llevar a tener acceso, pues, no nada más con los inversionistas institucionales, sino también los patrimoniales, es decir, bancas privadas, asesores financieros independientes, family offices, además de los tradicionales, que serían las aseguradoras, las Afores, los fondos de inversión, que tradicionalmente invierten en este tipo de deuda, ¿no? Ya una vez completo todo ese proceso, pues, lo que haríamos es, sí, llevarlos con los inversionistas, tratarlos de convencer y platicarles la historia de éxito de la compañía, explicarles para qué requieren los recursos y finalmente decirles, pues ahora sí que se sumen al proyecto de la empresa, ¿no? Que no van a hacer otra cosa más que comprar su deuda. No estamos hablando de acciones, entonces ellos no van a invertir junto con ellos. Nada más es prestarles para que ellos en un momento dado les puedan cumplir sus obligaciones en cierta forma. Cuando termine el periodo, pues se les paga el principal, a lo largo de la emisión se les pagan los cupones correspondientes y básicamente, pero ¿qué ha limitado? Pues eso, ¿no? Que los roadshow, precisamente ya de entrada, pues muchos no te quieren dar la cita, que se ha dificultado mucho por temas de calificación, a veces no te quieren recibir, ni siquiera quieren escuchar la historia. Como CETES también están tan caros, que son, bueno, tan altos, es la tasa de referencia, el inversionista lo que dice es no me van a correr por comprar CETES, uh-huh, pero sí me van a correr en caso de que una empresa caiga en incumplimiento y yo haya comprado deuda de esa compañía. Entonces, uh-huh, es un poquito la visión y eso es lo que están pasando, ¿no? Que dadas las tasas altas, que ese fenómeno es lo que nos ocasionó recientemente, que ya los inversionistas, pues, prefieren comprar una transacción libre de riesgo en lugar de asumir cierto nivel de riesgo, ¿no? Aunque sea acotado, limitado y tenga una garantía, prefieren no asumir riesgos y por lo tanto prefieren navegar con este tipo de transacciones que son, pues, de la más alta calidad crediticia, es decir, puras triples A. Okay. Es más, en el pipeline que hay actualmente para las siguientes semanas y meses, uh-huh, pues al menos antes de que sea el periodo electoral, hay 52 mil millones de pesos que están en el pipeline de emisiones. Y yo diría que la totalidad de estas transacciones, estamos hablando de casi 6, 7 transacciones, son emisores con calificación triple A.
¿Y qué pueden hacer para mejorarla?
Lo que te decía, yo creo que es muy importante el tema de las garantías. Y a ver, la banca de desarrollo tiene un programa de garantías bursátiles bastante desarrollado y se han estado otorgando esas garantías. Sin embargo, pues a veces, muchas veces por falta de conocimiento, los emisores no saben. Entonces creen que tener una calificación A es malo y no saben que las pueden subir, ¿no? Porque la regla de las calificadoras, aunque no es exacta, por cada 15% que te dan de garantía bursátil, la calificadora te puede subir un notch la calificación, ¿no? Entonces, si te dan la garantía del 50%, casi te pueden subir hasta 3 niveles la calificación. Entonces, okay, sí puedes tener acceso a una calificación en el rango de las dobles A's, ¿no? Desde doble A menos hasta doble A más, lo cual ya se vuelve más interesante para las empresas, ¿no? Para las empresas y para el inversionista, porque las empresas sí les sale caro obtener la garantía, pero el beneficio que obtiene a su vez es que tiene un acceso a más inversionistas y por lo tanto a una menor tasa de fondeo, porque estos inversionistas van a competir entre sí para poder comprar esta transacción.
¿Qué tan caro es contratar esta garantía?
Pues mira, asume que puede ser en un costo de alrededor del 1% de manera anual, ¿no? El monto garantizado. Entonces, si eso lo sumas a los costos asociados con una emisión de certificados bursátiles, pues sí, sí, sí es considerable ese costo. Sin embargo, la tasa resultante, si elevas la calificación dada la garantía, pues también te va a reducir en al menos 100 puntos básicos. Entonces, de alguna manera, se compensa el costo de la garantía con el spread resultante.
Ok. Ahora, en caso de incumplimiento, en caso de quiebra de la empresa, sabemos que los inversores en bonos corporativos tienen prioridad, ¿no?, sobre los accionistas.
Es correcto, sí, ellos tienen prioridad. Y más si tienes garantía, por ejemplo, que son las garantías que te platico, ellos de entrada les van a pagar, o sea, y es una manera de ejecutar muy rápida, ni siquiera tienen que caer en un concurso mercantil o un tema de liquidación. En el momento en que, y así están instrumentadas estas garantías, en el momento en que el emisor deje de pagar por cualquier razón, se genera un incumplimiento y a los dos días el aval, o en este caso el garante, tiene que cubrir la parte proporcional de su garantía al inversionista. Entonces ellos ya están cubiertos al menos por cierto porcentaje, ¿no?
Bien.
Pero sí tienen prioridad y prelación en, con relación pues, a otros acreedores o incluso obviamente a los accionistas.
Ok, Nadan, finalmente, ¿crees que con la reforma a la ley del mercado de valores haya un cambio en esta tendencia? Leía un reporte de Charles Schwab que decía que, bueno, las inversiones en bonos corporativos en Estados Unidos registraron algunos de los rendimientos más sólidos en el mercado de renta fija en 2023. En 2024, pues es difícil que se replique este desempeño, pero sí hay interés por este mercado en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus perspectivas para el mercado mexicano con este panorama?
Yo te diría que sí, la ley del mercado de valores obviamente sí generó mucho ruido, sobre todo ante varias empresas que estaban pues, viendo la posibilidad de salir al mercado. Creo que ahí, digo, lo que te va a hacer es que te va a generar mayor facilidades en términos del trámite que se tiene que hacer regulatoriamente ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Las bolsas, la verdad es que ofrecen un servicio muy bueno en términos de que ellos te apoyan y son pues, proemisiones, entonces siempre te van a acompañar y te van a estar a favor de que se hagan colocaciones a través del mercado público. Yo creo que el factor, más que la reforma, más que cualquier otra cosa que va a ser determinante para que el mercado mexicano de bonos pueda crecer de manera importante, son las tasas de interés. A medida que las tasas empiecen a bajar, yo creo que ahí es donde van a empezar a revisar nuevamente el mercado bursátil como una alternativa mucho más interesante que el financiamiento bancario. ¿Por qué? Porque al final del día las sobretasas que obtenemos en el mercado bursátiles son mucho más interesantes y más eficientes que en la parte de los bonos o el financiamiento privado, ¿no? Entonces los bonos son muy interesantes para los inversionistas, para las empresas deberían ser lo mismo, pero eso lo vamos a observar cuando empiecen a bajar tasas. Yo diría que ahí es donde las empresas, sobre todo el inversionista, si le pagabas antes un spread de, no sé, 10 más 200, si hoy la tía está en 11.25, le sumas 200 puntos básicos, 13.25, la verdad es que la diferencia no es tanta y prefiere mejor quedarse con CETES porque es un riesgo seguro, ¿no? Claro. Que le paga 11%. En cambio, si tú estás hablando de que ya las tasas se bajan y regresamos a los niveles, no sé, de 6-7%, pues ya un TIE más 2, pues hace mucho sentido porque ya es casi el 50% de lo que sería tu tasa. Por eso es que el mercado se ha contraído mucho en emisores que pagan diferenciales de tasa mucho más bajos. Entonces nadie está volteando al ver el mercado en este momento derivado de esta problemática. Creo que la subida de tasas fue pues, algo desastroso, sobre todo para el mercado, porque pues, ellos, en lugar de poder colocar a tasas eficientes, que eso es lo que han estado vendiendo al inversionista, tienen que esperar hasta que pase este periodo y nuevamente se vuelve interesante para ellos.
Pues a estar muy atentos al desempeño de la inflación, porque aunque algunos bancos centrales como Banxico ya bajó una vez su tasa de interés, pues dicen que todavía no hay señales claras de que la inflación está controlada. Así que a ver cómo se comporta este índice y también el mercado de bonos. Muchas gracias.
Claro. No, hombre, pero hay que estar preparados sobre todo, Susi, sobre todo porque las empresas, este proceso luego toma algunos, bueno, si no es que varios meses. Entonces las empresas tienen que estar preparadas para justo en el momento en que empiecen a bajar tasas, tener la pistola cargada y en ese momento disparar.
Excelente. Muchísimas gracias por platicar con Arquitectura de los Negocios de White Paper.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.